Hoy llegamos al capítulo 3 de Colosenses, versículo 16. Y vamos a empezar a mirar este versículo. Ya veis que es muy largo, entonces comprendéis perfectamente que servidor no puede cubrir tanta palabra en una semana. Pero vamos a empezar a mirar este versículo. Para el contexto, vamos a empezar la lectura en el versículo 14. Colosenses 3, 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La semana pasada estuvimos considerando la paz de Cristo. Hoy toca considerar la palabra de Cristo. Vimos que cuando los hermanos nos amamos entre nosotros, de verdad, casi cae por su peso que vamos a conocer en la congregación mucha paz. Y que incluso a nivel personal, cada uno de nosotros disfruta de mucha paz cuando se sabe amado. Si una persona vive con la amargura de sentir que nadie le ama, entonces es muy difícil que esta persona conozca la paz. Así que hay un vínculo muy directo entre el amor del versículo 14 y la paz del versículo 15. La pregunta que ahora tenemos que hacer es si hay alguna vinculación entre la paz del 15 y la palabra del 16. Y os propongo que sí. Si queréis rechazar luego esta vinculación, seguiremos siendo tan amigos. Bueno, yo os soportaré y os perdonaré, como manda el versículo 13. Pero sospecho que, como siempre, hay una lógica en el pensamiento de Pablo. Porque, vale, en la congregación conocemos paz a causa del amor que hay entre nosotros. Pero ¿cómo se mantiene, se sostiene esta paz? Porque de hecho, toda congregación y todo creyente personalmente tiene que afrontar muchas situaciones de zozobra, de desconcierto, que pueden acabar con su paz. La Biblia nos recuerda que la paz proviene de Dios. La paz proviene de una confianza en Dios. Isaías 26:3 nos recuerda que Dios mantiene en su paz a aquella persona que confía realmente en Él. Pero cuando viene la tormenta y estamos en medio, zarandeados, se nos olvida a veces la confianza en Dios. Entonces necesitamos meditar mucho en la palabra. Si somos capaces de hacer que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia, Esto da un fundamento a la vida, o para variar de ilustración, nos da un marco para la vida. Podemos situar todos los conflictos, todas las pruebas y aflicciones que tenemos que afrontar dentro de un marco de la comprensión de la vida desde el punto de vista de Dios, comprensión que recibimos a través de la meditación de la palabra. Muchos de nosotros ya hemos descubierto que en momentos de angustia, el Señor es capaz de recordarnos diferentes textos, diferentes promesas suyas que pueden sostenernos en medio de esta prueba. La paz de Cristo, entonces, en gran medida depende del versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ahora bien, el versículo 16 en un sentido es fácil de entender, pero en otro sentido es motivo de mucho conflicto y debate entre los comentaristas, porque es una secuencia de frases, que como siempre en los escritos antiguos, frases sin puntuación. Entonces, ¿cómo debemos unir entre sí estas frases? Una primera lectura de este texto, al menos en una traducción literal del texto griego, podría dar la impresión de que Pablo está afirmando tres cosas. Si tienes el texto delante de ti, posiblemente llegues a entender lo que estoy diciendo. Si te pierdes, tranqui. Luego te pescaremos más adelante y volverás a estar con nosotros. Esto es una párrafada de detalle técnico, pero es importante intentar luchar con ello. Tres ideas parece haber a la primera vista. En primer lugar, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Segunda idea, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Tercera idea, con acción de gracias, o con gracia, esto lo comentaremos más adelante, con gracia cantando en vuestros corazones a Dios. ¿Vale? Parece ser que hay estas tres ideas. ¿Estáis de acuerdo con estas tres ideas? Pues a duras penas han entrado en la cabeza, así que ¿cómo podemos saber si estamos de acuerdo o no? Pero yo no estoy de acuerdo. Porque si decimos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, casi sugiere que necesitamos utilizar nuestra sabiduría humana para hacer que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, lo cual es anteponer la sabiduría humana al impacto de la palabra de Cristo. Si mantenemos la segunda idea, entonces yo tendría que estar cantando en este momento, porque estamos diciendo que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, la enseñanza en la iglesia hay que hacerlo cantada. Y la tercera idea es que cuando el pastor o el que preside anuncia que vamos a cantar cierto himno, todos tendríamos que mantener silencio porque tenemos que cantarlo en nuestros corazones, con acción de gracias cantando en vuestros corazones a Dios, ¿no? Os propongo, pues, que hacemos mejor en unir la frase con toda sabiduría a enseñar y amonestar. Que unamos la frase con salmos, himnos y cánticos espirituales al verbo cantar. Y que unamos la frase con acción de gracias a la idea de en vuestros corazones. Ahora estáis completamente perdidos. Pero si hacemos este nuevo arreglo de las frases, entonces acabamos con cuatro ideas. La primera, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Esto queda claro, me parece. Segunda idea, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Que también es una idea razonable. Tercera idea, con salmos, himnos y canciones cantando a Dios. Que es lógico. Y cuarta idea, con acción de gracias en vuestros corazones. Ahora me estáis mirando todos embobados. Supongo que porque es imposible, si no lo has digerido bien, absorber toda esta información así de rápido. Pero todo esto es mi justificación para la división del texto en cuatro ideas que ahora voy a seguir. Así que vamos a adentrarnos en el texto según estas cuatro ideas. Lo siento, es que os veo muy, muy perdidos en este momento, pero vamos a ir idea por idea. En primer lugar, entonces, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y enseguida tenemos que comentar que esto nos suena. Bueno, esta frase no, quizás no, pero el conjunto del versículo nos suena. ¿Verdad que nos suena algo? Pues no. Tendría que sonarnos. A Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, porque el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. Pablo en Colosenses dice que si la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros, el resultado será 1, enseñanza, 2, canto y 3, gratitud. Y en Efesios también, Pablo habla 1, de enseñanza, 2, de canto y 3, de gratitud. Pero a diferencia de Colosenses, en Efesios, estas tres manifestaciones son consecuencia no de la palabra de Dios morando en nosotros, sino de otra cosa. Sed llenos del Espíritu. Enseñándoos, cantando y manifestando gratitud al Señor en todo. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es en qué quedamos. Para que pueda haber buena enseñanza entre nosotros, buena alabanza entre nosotros y mucha gratitud entre nosotros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo o llenos de la Palabra. Creo que la respuesta es obvia. necesitamos las dos cosas, ¿no? Los aviones tienen dos alas. Yo nunca he visto un avión volar con una sola ala. Igual los científicos después inventen algo similar, pero de momento no. Hacen falta dos alas para que el avión se mantenga estable en el aire. Y hacen falta estas dos cosas si la iglesia local y nosotros como creyentes individuales vayamos a experimentar estas realidades en nuestras vidas. Y quisiera abundar un poco más en esto porque tiene mucho que ver con los tiempos en los que estamos viviendo. Necesitamos estas dos cosas y a la vez. Supongo, bueno, eso es posible, pero supongo que si a los efesios Pablo dice, sed llenos del Espíritu, es probablemente porque la iglesia en Éfeso era una iglesia muy dada al estudio bíblico. Y Pablo está diciendo, pero cuidad también la otra ala. Necesitáis ser llenos del Espíritu Santo. Y si escribe a los colosenses diciendo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, es posible que, porque en Colosas conocían mucho de espiritualidad, pero andaban un poco flojitos en cuanto a su meditación de la palabra. Esto puede ser la explicación de la diferencia entre los dos textos. Pero en todo caso necesitamos las dos cosas y a la vez. Porque hoy en día nos encontramos con algunos evangélicos que se especializan en el Espíritu Santo y otros que se especializan en la palabra. Los que se especializan en la palabra miran a los que se especializan en el Espíritu Santo y los consideran desmadrados, emocionales, sentimentales, un poco locos. Y los que se especializan en el Espíritu Santo miran a los que se especializan en la Biblia y dicen, es que no tienen alegría, sus cultos son muermos y además son muy legalistas. Supongo que todos nosotros nos decantamos un poquitín por un lado u otro. Los especialistas en el Espíritu Santo dirían es que la letra mata. Y con esto interpretan que lo que Pablo quiere decir, y no quiso decir esto en absoluto, pero lo que el apóstol aparentemente quiso decir es que el estudio de la Biblia no lleva a ninguna parte. Lo que hace falta es tener comunicación directa con Dios, y entonces te ahorras toda la necesidad de estudiar mucho la Biblia. Claro, estoy haciendo caricaturas, ¿sí? Para que podamos entendernos mejor. Pero los que empiezan así suelen acabar muy mal, porque muchas veces confunden sus propios sentimientos y emociones con Espíritu Santo, no tienen criterios para medir estas cosas, no tienen criterios objetivos y muchas veces entonces dependen de que miembros de la congregación vengan diciendo tengo una palabra de parte de Dios y muchas veces estas pensar sencillamente erróneas. No siempre es así, pero puede ser así. Así que Los que hacen esto suelen centrarse mucho en las emociones, en los sentimientos. Desde luego, sus cultos no son nada aburridos, pero hay peligro en este extremo. Pero igualmente hay peligro en el otro extremo. Creo que todos conocemos congregaciones donde la sana doctrina es lo más importante. Entiéndase la ortodoxia bíblica. Y vas ahí a predicar temblando, porque toda la congregación tiene la lupa en la mano para examinar cada frase y además las uñas fuera, por si dices algo que no cae exactamente dentro de la ortodoxia de esta congregación. Nuevamente hago caricatura para que podamos entender. Sé perfectamente que tenemos que examinarlo todo y retener solo lo que es lo bueno. Pero hay este espíritu casi de inquisición, a causa de que cuando solo hay Biblia y no hay espíritu, suele haber al final mucho legalismo, mucho esquema humano, todo es controlado por los hombres, y un ambiente muy austero, muy frío, muy carente del auténtico Espíritu de Cristo. Así que estos son los dos extremos. Es importantísimo que el Espíritu Santo vaya acompañado por aquella misma palabra que él ha inspirado. El Espíritu, el auténtico Espíritu Santo, nunca va a estar en contra, en conflicto con la palabra, porque él mismo la ha inspirado. Entonces, es necesario que las congregaciones que se especializan en el Espíritu Santo reciban algo más de columna vertebral, por así decirlo, mediante la palabra. Pero igualmente es muy importante que las congregaciones casi moribundas, que viven en aridez, la ortodoxia bíblica, también participen de la vitalidad y el dinamismo del Espíritu Santo. Así que perdonad mi desahogo en este sentido, pero aprovecho la ocasión. Aquí Pablo enfatiza la importancia de la palabra, pero no debemos enfatizar la importancia de la palabra a expensas del Espíritu Santo, porque en el texto paralelo de Efesios, él enfatiza el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Por qué dice la palabra de Cristo? ¿No habríamos esperado que él dijese la palabra de Dios? Supongo que podría haber dicho la palabra de Dios, pero él de hecho dice la palabra de Cristo y no nos explica por qué lo emplea esta frase, así que lo que sigue es especulativo. Pero ¿os acordáis de que en Colosas había falsos maestros y que estos señores se alimentaban tanto del judaísmo, que querían volver a introducir en el contexto de la iglesia, como del helenismo, con todo el sistema platónico de esferas celestiales y diferentes fuerzas invisibles en estas esferas. Es del todo posible que los judaizantes de la congregación estaban diciendo: las enseñanzas de Cristo están muy bien, pero debemos comprender que las escrituras realmente inspiradas por Dios son las del Antiguo Testamento. Y ante esto, Pablo está diciendo: lo importante es que la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros. Por otro lado, los helénicos estarían diciendo: Cristo está bien, pero hay otros muchos seres espirituales a los que tenemos que complacer, y por lo tanto conviene tener enseñanzas acerca de todos ellos. No, dice Pablo, lo que interesa es la palabra de Cristo en contraste con todas estas filosofías griegas. Así que es posible que esta sea la explicación. Pero en todo caso, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice la palabra de Cristo? ¿Se está refiriendo a las enseñanzas que Cristo impartió cuando él estaba en la tierra? Desde luego, la palabra de Cristo tiene que incluir esto, porque en la gran comisión recordaréis que Cristo dice a sus discípulos que deben enseñar a los nuevos discípulos todas las cosas que yo os he enseñado. Así que las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, forman parte, seguramente, de la palabra de Cristo. Pero creo que si examinamos el uso de esta frase y otras similares en el Nuevo Testamento, llegamos a entender que la palabra de Cristo es el mensaje predicado por los apóstoles acerca de Cristo, que incluye las enseñanzas de Cristo, pero también se centra en la persona y la obra de Cristo. Y aunque entre las enseñanzas de Cristo hay enseñanzas acerca de su persona y su obra, mayormente las enseñanzas acerca de su persona y obra fueron reveladas a los apóstoles en base a la experiencia de vivir con Cristo después de la ascensión. Cristo había prometido que el Espíritu Santo le iba a guiarles a toda la verdad. Y observamos que en las predicaciones iniciales de la Iglesia, el sermón de Pedro el día de Pentecostés, el sermón en el templo con la curación del cojo, no hay aquel contenido en la predicación que nosotros esperamos escuchar en una predicación evangelística. ¿Os habéis fijado en esto? Pedro en ninguna de estas ocasiones expone la doctrina de la justificación, que el ser humano puede ser justo ante Dios porque Jesús derramó su sangre en la cruz, murió en nuestro lugar, llevando sobre sí nuestra culpa. Esto no está presente en estos primeros sermones. Tampoco está presente la razón principal por la que el Espíritu Santo fue dado, que es de capacitarnos para una nueva vida en Cristo, tal y como Pablo ha expuesto en Colosenses. Aquellos primeros sermones versan sobre los hechos históricos. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y Jesús ha enviado el Espíritu. Pero es con el paso de los días y las semanas que los apóstoles empiezan a entender, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, basándose en las enseñanzas de Jesús, pero a través de la iluminación del Espíritu Santo, empiezan a entender toda esta amplitud de significado en la muerte, resurrección, glorificación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra de Cristo, entonces, incluye todo esto. Incluye las enseñanzas de Cristo, pero incluye también aquello que el Espíritu Santo revelaba a la Iglesia a través de los apóstoles y profetas acerca de quién es Jesús, por qué vino, cómo su venida, su muerte y su resurrección pueden salvarnos y cómo necesitamos el don del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de los cielos. Todo esto está incluido en la palabra de Cristo. Debemos recordar, por supuesto, que en estos momentos, cuando Pablo escribe Colosenses, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, estaba en vías de escribirse. Algunas epístolas de Pablo seguramente ya circulaban en la iglesia. Las dos epístolas a los Tesalonicenses, las dos a los Corintios, Romanos y Gálatas, seguramente ya circulaban. No sabemos exactamente la datación de los primeros evangelios. Podemos imaginar que desde el primer momento casi empezaron a circular compilaciones de hechos y dichos de Jesús. Pero los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no sabemos si ya existían en estas fechas. Y por lo tanto, los colosenses tenían que conocer la palabra de Cristo a través de la enseñanza verbal de los apóstoles y de aquellos seguidores de los apóstoles, delegados apostólicos que estaban siendo enviados por los apóstoles para ministrar en las iglesias. Ahora, dice Pablo, esta palabra de Cristo, este mensaje de Cristo, que es el mismo corazón de nuestro evangelio, debe morar en vosotros en abundancia. En abundancia. Por esto estamos aquí. Ánimo. Estamos aquí con la ilusión de que, como consecuencia de haber estado aquí una hora, algo más de la palabra de Cristo estará morando en nosotros en abundancia. Lo que está diciendo Pablo es que no basta con haber suscrito mentalmente este mensaje la primera vez que lo escuchas, haber dicho, vale, estoy de acuerdo, Jesús es el Mesías, murió por mí, resucitó por mí, ya está. Porque este mismo mensaje es lo que tiene que sostenernos en todo nuestro peregrinaje, es lo que tiene que ser nuestro alimento diario para permitir nuestro crecimiento en el Señor, es lo que nos tiene que dar la solución para vencer todas las pruebas y dificultades que tendremos que encontrar en el camino. Y si no nos estamos alimentando constantemente de esta palabra de Cristo, muy fácilmente no llegaremos al destino final. El mismo Señor Jesucristo, recordaréis que dijo en varias ocasiones, por ejemplo en el Sermón del Monte, antes de, bueno, al dar la parábola de los dos constructores, ¿no?, sobre la arena y sobre la roca, él enseñó la importancia de escuchar bien lo que él enseñaba y ponerla por obra, ponerla en práctica. La palabra habitando en abundancia. A los discípulos en el aposento alto, Juan 15, versículo 7, les recuerda que si ellos van a permanecer en él, deben hacer que las palabras de Cristo permanezcan en ellos. Uno no puede crearse un Jesús místico divorciado de lo que él mismo enseñó, un Jesús de bolsillo cuyo contenido ponemos nosotros. Esto no es plan. Tenemos que ver con el Jesús histórico que realmente vivió, hizo determinadas cosas, dijo determinadas cosas, y necesitamos meditar, reflexionar sobre estas cosas si vamos a poder permanecer en él en medio de todos los desconciertos de esta vida. En otras palabras, como dice el Salmo 1, versículo 2, debemos meditar en la palabra de Cristo día y noche. Debemos atesorarla en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Salmo 119, versículo 11. Debemos persistir en ella para poder alcanzar perfecta madurez en Cristo, 2 Timoteo 3, 14 a 17. Debemos manejarla con precisión a fin de ser obreros útiles para el Señor, 2 Timoteo 2, 15. Así que tenemos que abundar en la palabra. El domingo tuve que predicar precisamente sobre el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y antes de la predicación un joven me hizo un comentario en el sentido de que su ilusión es poder predicar como Pedro el día de Pentecostés. Bueno, él salvando las distancias. Pero poder predicar sin preparación alguna, sencillamente porque el Espíritu Santo le llenó y le dio el mensaje en aquel momento. Y le dije, a mi entender, no fue exactamente así. Sí, es cierto que Pedro no tuvo tiempo para sentarse en su despacho, buscar su concordancia y comentarios bíblicos y preparar concienzudamente su sermón. Tuvo que predicar espontáneamente sin preparación alguna. Pero Pedro ya había tenido años de preparación. ¿Tú crees, le dije a este joven, tú crees que el Espíritu Santo le inspiró el texto de Joel 2 de forma que Pedro, sin haberlo estudiado de antemano, sin haberlo aprendido de memoria de antemano, pudo citar Joel 2 espontáneamente? No. Lo increíble del sermón del día de Pentecostés es que sencillamente la exposición de una serie de eventos históricos en la vida de Jesús, comentados en base a ciertos textos del Antiguo Testamento. Pedro empieza diciendo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues el Jesús ascendido al cielo ha derramado el Espíritu Santo. Y luego explica esto en base a Joel capítulo 2. Y luego retrocede para explicar cómo ha sido esto. Pues aquel Jesús vivió una vida milagrosa. Vosotros le crucificasteis, pero Dios le levantó de la muerte. Y la prueba está en el Salmo 16. Y luego expone el Salmo 16. Y luego Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y la prueba de ello es que Él ha derramado desde el cielo el Espíritu Santo según la promesa del Padre. Y la prueba de ello se encuentra en el Salmo 110, y expone el Salmo 110. Conclusión: Dios ha hecho este Jesús de Nazaret Señor y Cristo. Y es el contenido del sermón. ¿Improvisación? Sí, totalmente. El pobre Pedro no tuvo opción, tuvo que lanzarse a predicar allí mismo. Pero solo pudo predicar así porque desde hacía tiempo la palabra de Cristo habitaba en abundancia en él. Tanta abundancia que él sabía textos enteros de memoria. Textos que eran importantísimos de citar en aquel mismo momento. Y pudo hacerlo porque había tenido la disciplina anterior. Si tú quieres predicar como Pedro, si yo quiero predicar como Pedro, tenemos que ser fieles en cuanto a nuestro estudio, meditación y profundización en la palabra. Y lo que es más importante aún en cuanto a aquel sermón de Pentecostés es que Pedro no está buscando, hombre, Cristo ha resucitado, a ver, algún texto del Antiguo Testamento que puede apoyar la idea de la resurrección del Mesías. No es esto exactamente. Él ha asimilado la enseñanza del Antiguo Testamento. Entiende el Antiguo Testamento. Cuando él cita del profeta Joel, él sabe que el mensaje básico de Joel es un mensaje de juicio. Viene el día del Señor. Preparaos, porque viene el juicio. Pero Joel profetiza que antes de la venida del día de juicio tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar, Dios va a enviar su Espíritu desde el cielo y derramarlo sobre toda carne. No sobre toda carne sin excepción, sino toda carne sin discriminación. No será el Espíritu Santo el don exclusivo de los pastores, ni de los reyes, ni de los sacerdotes. Ahora va a ser para todo el pueblo de Dios. ¿Vale? Esta es la primera cosa. La segunda cosa son trastornos cósmicos. Y Pedro está diciendo: hermanos, arrepentíos mientras hay tiempo. Porque si Dios ahora ha cumplido la primera parte de lo que quedaba antes del día del juicio, la segunda parte no puede tardar mucho. Y entonces vendrá el juicio. Y tenéis que estar preparados. Y lejos de estar preparados, acabáis de matar al mismo Hijo de Dios. Pero si él no tuviese esta visión escatológica, si él no hubiese entendido el libro de Joel, no podría haber predicado este sermón. Y tú, hermano, ¿alguna vez has leído el profeta Joel? ¿Tú sabes de qué va el libro de Joel? Si la palabra no mora en abundancia en nosotros, estamos limitando trágicamente la posibilidad de que el Espíritu Santo nos utilice. ¿Habría vencido Jesucristo las tentaciones en el desierto si no hubiese conocido a fondo el libro de Deuteronomio? Bueno, es una pregunta tonta porque, bueno, claro, Jesús es Dios, ¿no? No. Jesús necesitó estudiar a fondo el libro de Deuteronomio. Entender de qué va. Ver las diversas clases de tentación, provocación, trampa que el diablo va a tender ante nosotros en nuestro caminar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y fue el estudio, la meditación de estas experiencias en la historia de Israel lo que le capacitó para poder contestar con corrección a todas las tentaciones. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Tenemos tiempo para la segunda idea. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Este texto también os suena, ¿no? Pues no, porque tenemos mala memoria. Pero resulta, claro, los que no habéis estado desde el principio de esos estudios de Colosenses, tenéis excusa. Resulta que en el 1.28 Pablo ha utilizado estas mismas frases describiendo su propio ministerio. Dice: a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Así que encontramos amonestar, enseñar con toda sabiduría. Y ahora lo que Pablo está haciendo en su ministerio, él dice a los colosenses, esto mismo tenéis que hacerlo vosotros. Si acaso hay alguna diferencia, es que Pablo tenía en este ministerio entre todos los hombres. Es decir, Dios le había enviado lejos de casa para comunicar esta proclamación de Cristo, esta amonestación y esta enseñanza a todas las personas con las que se encontraba en sus viajes. Mientras en el caso de los colosenses, este mismo ministerio tiene que ser más bien una cosa interna, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría. No es que los colosenses no tengan responsabilidad evangelística, por supuesto. Vamos a ver más adelante que sí que tienen. Pero hay este matiz de diferencia porque Pablo entiende que su ministerio no se centra en una sola iglesia local, sino que es mucho más amplio. El de los colosenses es mucho más restringido, pero la esencia del ministerio de ambos es el mismo. Manejar la palabra de Dios primero debe calar en nosotros mismos. Debemos ser retenedores de la palabra. Esta es la instrucción de Pablo a Tito en cuanto a los requisitos para un anciano. Primero tiene que retener la palabra él mismo y luego tiene que manejar la palabra. tanto para la edificación de los creyentes como para la confusión de los oponentes. Pero primero tiene que vivir la palabra él mismo. Y aquí en Colosenses vemos la misma idea. Ellos tienen que hacer que la palabra more en ellos en abundancia y luego, mediante aquella sabiduría que la palabra proporciona, tienen que saber enseñar a los hermanos y amonestar a los hermanos. Y notemos muy bien que estas instrucciones no van dirigidas solamente a los ancianos de la iglesia, sino a toda la iglesia. Desde luego, los ancianos y pastores tienen una responsabilidad especial en la enseñanza y en la exhortación y amonestación. Pero el Nuevo Testamento muchas veces indica que estas funciones son de todos para todos. Lo cual quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a recibir exhortación y amonestación, aunque sea del hermano más recién convertido, porque el Espíritu Santo puede servirse de cualquier hermano. Yo doy gracias a Dios por un par de jóvenes que me vienen a la mente que tuvieron la valentía de desafiarme a mí en cuanto a cosas que habían visto en mi vida que no cuadraban con la palabra de Dios y me lo dijeron. Y Dios, el Señor me dio la gracia para aceptar esta reprensión y pude ver que era cierto. Así que el Señor quiere utilizarnos a todos. No hay límites en cuanto a esto, excepto la limitación que nos autoponemos cuando somos infieles en nuestro estudio y meditación de la palabra. Porque ¿de dónde va a venir la sabiduría para enseñar y amonestar? De la palabra. Y si no estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere de nosotros, difícilmente podremos ayudar en la edificación y la corrección del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por este texto y gracias porque es muy directo y muy práctico. Ayúdanos a mantener este equilibrio entre la necesidad de la disciplina de la palabra y la vitalidad del Espíritu. Ayúdanos a ser rigurosos en nuestro estudio y abiertos a ser dirigidos por ti espontáneamente en todas las circunstancias. Ayúdanos a escuchar tu voz normativa, universal, en la palabra, y ser dirigidos por el Espíritu mediante la voz personalizada, diciéndonos a dónde tenemos que ir en todo momento. Ayúdanos a ser equilibrados, pero ayúdanos sobre todo a ser fieles en lo que tú nos has dado que hacer. Ayúdanos a ser bendición en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, al cumplir con lo que dices y habiéndonos llenado de tu palabra, ser utilizados por el Espíritu para amonestar y enseñar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.